Imagínate descubrir una entrevista grabada donde, pues, el mismísimo diablo confiesa que controla al 98% de la humanidad.
Wow.
Y lo más loco de todo esto es que no usa fuego, no usa azufre, ni pactos de sangre a medianoche, ni nada de eso.
Claro, no es como en las películas.
Exacto. Su arma principal para someter a millones de personas es un simple, silencioso y casi indetectable hábito mental. Un hábito que probablemente, o sea, todos hemos practicado esta misma semana sin darnos cuenta.
Es que es una premisa brillante. Y bueno, para cualquiera que nos escuche hoy, especialmente nuestro oyente habitual, a quien siempre llamamos el aprendiz, quiero dejar algo muy claro desde el primer segundo. No vamos a hablar de teología, ni de religión, ni de lo sobrenatural.
Sí, eso es clave.
Sí, el diablo en este texto es solo una figura retórica. Digamos que es una de las metáforas psicológicas más potentes que existen sobre el autosabotaje humano y esa inercia que nos empuja hacia la mediocridad.
Totalmente de acuerdo. Nuestra misión en esta inmersión profunda de hoy es decodificar una sesión fascinante de un club de lectura fechada el 28 de agosto de 2026.
Ajá.
El presentador, Ricardo Jiménez, analiza un libro clásico y muy peculiar de Napoleon Hill, Más astuto que el diablo. Y la meta que tenemos hoy es desmenuzar las diferencias fundamentales entre cómo procesa el mundo alguien que alcanza sus objetivos frente a alguien que vive en un estado de estancamiento crónico.
Así es.
Queremos extraer las herramientas prácticas, las tuercas y tornillos de esa mentalidad para que podamos aplicarlas hoy mismo en nuestras propias rutinas, ¿no?
Exacto. Y el concepto sobre el que pivota toda esta filosofía es lo que el libro denomina la deriva.
La deriva. Ok, vamos a desempacar esto porque suena interesante.
Sí, el individuo que padece este hábito es el errante. Para entender la magnitud de esto, la lectura hace un contraste espectacular con el universo físico. Si observas la naturaleza, o sea, las estrellas, los planetas, las leyes de la física, todo opera bajo principios inmutables.
Claro.
La Tierra no se despierta un martes sintiéndose un poco desmotivada y decide cambiar su órbita alrededor del Sol. Sigue un curso fijo.
Si lo hiciera, literalmente el sistema solar colapsaría en el caos absoluto.
Tal cual. Pero el ser humano tiene una anomalía de fábrica, digamos, que es el libre albedrío. Somos la única criatura capaz de desafiar esas leyes de propósito fijo. Tenemos la capacidad de elegir nuestra dirección, pero irónicamente, por pura fatiga cognitiva o falta de un propósito claro, decidimos no usar esa capacidad.
Decidimos ir a la deriva.
Exacto. Elegimos ir a la deriva. Nos convertimos en hojas flotando en un río, moviéndonos hacia donde nos lleve la corriente, sea buena o mala.
Me encanta esa imagen mental porque aterriza un concepto que a veces suena muy abstracto. Ir a la deriva no es, digamos, tomar una mala decisión de forma activa.
No.
Es la ausencia de decisión. Y la fuente da una disección casi clínica de cómo se comporta un errante en su día a día. Por ejemplo, dice que gasta todo lo que gana y más.
Uf, sí.
Abusando del crédito. Come en exceso. Apenas hace ejercicio. Y mi rasgo favorito, porque creo que todos conocemos a alguien así.
A ver.
Tiene opiniones muy fuertes sobre absolutamente todo, pero no tiene conocimiento exacto sobre nada. Es el clásico todólogo.
Sí. Ese último punto sobre el todólogo es clave para entender la psicología del errante. Porque alguien opinaría de todo sin saber nada.
Por comodidad, ¿no?
Exacto, porque adquirir conocimiento real, leer, investigar, contrastar fuentes, pues eso requiere esfuerzo, requiere intención. El errante busca la recompensa inmediata, o sea, la gratificación del ego al sentirse escuchado y aparentar inteligencia en una conversación.
Claro, sin hacer el trabajo.
Pero no está dispuesto a pagar el precio del estudio. Es el camino de la menor resistencia en su máxima expresión.
Y la lectura se pone todavía más oscura. Menciona que mienten para ocultar esa misma ignorancia. Además, describe la pobreza como un mal contagioso.
Ajá.
La pinta como si fuera un virus que circula casi exclusivamente entre los errantes. El argumento es que nunca vas a encontrar ese nivel de miseria crónica en un grupo de personas que tienen un norte claro y saben lo que quieren.
Y eso conecta mucho con cómo justifican su situación. El errante se queja constantemente. Critica a los que tienen éxito por la espalda, pero se deshacen en halagos si los tiene enfrente, siempre buscando algún favor.
Espera, aquí hay algo. Me cuesta creer una de las cosas que menciona el texto sobre esto. Dice que el errante se enferma por causas reales o imaginarias y brama al cielo si sufre el más mínimo dolor físico. ¿No está el autor llevando la metáfora demasiado lejos? O sea, fingir o exagerar una enfermedad suena a un trastorno grave, no solo a falta de propósito. ¿Qué nos dice esto sobre la victimización?
Bueno, a primera vista, sí, parece una exageración teatral. Pero piensa en el mecanismo psicológico que hay detrás de la victimización. Si tú y yo tenemos que entregar un proyecto dificilísimo mañana,
¿sí?,
y yo simplemente no quiero hacerlo por pereza, me voy a sentir culpable.
Lógico.
Pero si de repente me duele muchísimo la cabeza o exagero una molestia muscular al punto de decir que no puedo levantarme de la cama, el dolor me absuelve de la responsabilidad.
Ah, wow. La enfermedad se convierte en el escudo perfecto.
Es la coartada ideal. La victimización elimina la necesidad de enfrentarse al fracaso o al esfuerzo sostenido. Al exagerar un problema físico o inventarse crisis emocionales constantes, el errante le dice al mundo: no me exijas nada, mírame, soy una víctima de las circunstancias.
¡Qué fuerte!
Sí, esperan que los demás les resuelvan la papeleta sin tener que aportar valor a cambio. Es la externalización total del control sobre su propia vida.
¡Qué duro! Pero qué revelador, la verdad. Entonces, si la deriva es esta parálisis disfrazada de inercia o de victimismo, hablemos del otro lado de la moneda. Hablemos de ese 2% que, según el texto, logra evadir esta trampa mental.
Los famosos no errantes.
Exacto. Cuando escucho sus características, pienso mucho en una dinámica que he escuchado antes. Es la diferencia entre ser un termómetro y ser un termostato.
A ver, desarrolla esa idea, me gusta.
Bueno, un termómetro es un aparato totalmente pasivo. Su única función es reaccionar a lo que pasa a su alrededor. Si la habitación está a 30 grados, el termómetro sube a 30 grados. Si hace un frío, baja.
Claro, no hace nada por sí mismo.
Exacto. No tiene voz ni voto. El ambiente lo domina por completo. Ese sería el errante. Pero el termostato es otra historia. El termostato lee la temperatura de la habitación. Sí, entiende su entorno, pero tiene un objetivo preprogramado. Si la habitación está helada y el termostato está fijado en 22 grados, enciende los motores, activa el sistema de calefacción y cambia el clima hasta que el ambiente se adapta a él, define su propia realidad.
Esa analogía captura perfectamente la esencia del no errante. El termostato tiene lo que Jiménez resalta en su análisis como el antídoto número uno, que es un plan bien organizado.
Un plan.
Y fíjate que la literatura no habla de tener solo ilusiones o deseos flotando en el aire. Habla de un diseño arquitectónico para la vida. El no errante tiene un objetivo masivo, una meta principal que rige sus días. Y esta meta está respaldada por cientos de metas pequeñas y tácticas que actúan como escalones.
Escalones hacia ese gran propósito, claro. Y no dudan, ¿verdad? Según el análisis de la sesión...
No, para nada.
Estas personas toman decisiones rápidas y definitivas. Incluso se nota en su lenguaje corporal, en el tono de su voz, en cómo caminan. Proyectan que saben hacia dónde van.
Y lo más importante, cuando se equivocan, porque todos fallan en algún momento...
Obvio.
No echan mano de ninguna coartada. No culpan al gobierno, ni a su jefe, ni al clima. Asumen el impacto y recalculan la ruta. Y bueno, para aterrizar esto en la realidad, la fuente explora el caso de Henry Ford, que es probablemente el ejemplo más contundente de un termostato humano en la historia industrial.
Sí, el caso de Ford es fascinante porque ilustra perfectamente cómo se destruye una coartada perfecta.
Totalmente. Si Ford hubiera sido un hombre propenso a la deriva, tenía en sus manos la excusa más justificada, digamos, la coartada más legítima, para no intentar nada grande. Nació en una granja, en una familia sumamente humilde, y prácticamente no tenía educación formal. En cualquier época de la historia, si un joven sin dinero y sin estudios dice: la verdad es que no puedo revolucionar la industria del transporte, el mundo entero le daría una palmadita en la espalda y le diría: por supuesto que no, mijo, búscate un trabajo seguro.
Claro, hubiera sido una excusa socialmente aceptada por el 100% de la población. Nadie lo habría llamado fracasado. Lo habrían llamado realista.
Exacto. Pero el no errante se niega a usar la excusa, por más válida que sea. Ford no dejó que su falta de capital o de títulos académicos le dictara su clima interno. En lugar de darle al mundo una lista de justificaciones, organizó mentes brillantes a su alrededor, diseñó el modelo T, creó la línea de ensamblaje móvil y puso al mundo sobre ruedas.
¡Wow!
Convirtió su déficit de recursos en una búsqueda obsesiva por la eficiencia. Superó el obstáculo usándolo como combustible, en lugar de sentarse frente a él a llorar.
¡Qué buena forma de verlo! Y si extraemos la pepita de oro de todo esto, la verdadera revelación no es que Ford fuera un extraterrestre o que los individuos altamente exitosos nazcan con una genética superior o un don místico intocable.
No, para nada. Lo fascinante aquí es que la única gran diferencia de fábrica entre el errante y el no errante se reduce a un solo derecho inalienable, que es el privilegio y el derecho de usar tu propia mente, y se convierte en un fenómeno sociopolítico enorme. El libro da un salto de lo microscópico a lo macroscópico, que es verdaderamente escalofriante.
Me pareció la parte más salvaje del análisis. El texto plantea un escenario histórico donde esta entidad metafórica, este diablo del que hablamos, declara su odio absoluto por el 4 de junio de 1776. La firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.
Y el razonamiento detrás de ese odio es muy, muy revelador. No odia un pedazo de pergamino, odia lo que representa. Esos hombres firmaron un documento que institucionalizaba el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. En términos de nuestra metáfora de hoy, institucionalizaron el derecho a no ir a la deriva, a pensar críticamente y a expresar esas ideas. Y cuando una población está protegida para ejercer su propio pensamiento, se vuelve ingobernable para cualquier sistema que base su control en el miedo y la obediencia ciega.
Lo cual nos lleva directamente al contraste que hace la fuente con las dictaduras del siglo XX. Menciona explícitamente a figuras como Mussolini, Hitler y Stalin. Y el giro interesante aquí es que el autor categoriza a estos dictadores como no errantes.
Ajá, exacto.
O sea, ellos sabían perfectamente lo que querían y ejecutaron sus planes sin dudar. Pero su éxito monstruoso solo fue posible porque se aprovecharon de poblaciones enteras que sí estaban a la deriva, sumidas en el pánico, la desesperanza económica y la falta de propósito.
Claro, después de la Primera Guerra Mundial, las masas cedieron el timón de sus mentes por miedo y agotamiento, y la naturaleza aborrece el vacío. Si tú no ejerces el control sobre tu propia vida, alguien más, con mucha más determinación y menos escrúpulos, pues llenará ese vacío de poder y lo ejercerá por ti.
Finalmente en los años 30, y lo aplica a debates muy modernos durante su club de lectura. Él traslada este concepto del individuo que toma acción frente a la masa pasiva y lo usa para explicar su perspectiva sobre líderes industriales contemporáneos, mencionando a Elon Musk con Tesla o gigantes tecnológicos como Apple.
Sí, el argumento de Jiménez es que estas empresas no son solo fábricas de productos, o sea, son monumentos a la mentalidad de no deriva. Se requiere un nivel casi irracional de enfoque y rechazo a las excusas para construir infraestructuras que sostienen las nóminas de miles y miles de familias en todo el mundo.
Y Jiménez es muy abierto en el audio sobre cómo esto moldea su visión económica. Afirma que prefiere el capitalismo porque, según su interpretación, incentiva la producción y recompensa al individuo que se atreve a preguntar ¿por qué no yo?, en lugar de sentarse a esperar un cheque o la asistencia del gobierno. Ahora, Jiménez dice que prefiere el capitalismo por esto. Independientemente de la postura política o económica de cada oyente, ¿cómo se alinea esto con la idea del libro sobre la responsabilidad personal?
Bueno, si retiramos las etiquetas económicas y nos enfocamos en el núcleo del comportamiento humano, lo que Jiménez está defendiendo, manteniendo una postura estrictamente neutral sobre el tema, es la responsabilidad personal en su estado más puro. Si analizas la dependencia, ya sea depender económicamente de tus padres a los 40 años, depender de un gobierno o depender de un trabajo que odias pero del que no te vas por inercia, esa dependencia genera conformismo.
Te anestesia.
Te anestesia, exacto. Asumir el riesgo, salir a la intemperie y tratar de crear algo de valor te obliga a despertar. No puedes ir a la deriva si estás intentando construir una empresa o liderar un proyecto importante. Tienes que usar tu propia mente sí o sí.
Entonces, bajemos esto a la realidad práctica. Pensando en el aprendiz, nuestro oyente que quizás está en el tráfico, yendo a la oficina, o, no sé, preparando un café antes de una reunión. Ya vimos cómo la deriva puede hundir a una persona, y cómo su ausencia construye imperios. Pero en la práctica, ¿cómo rompemos este hechizo? ¿Cuáles son los pasos de acción reales que propone el texto para dejar de ser una hoja en el río?
La hoja de ruta del libro es sorprendentemente pragmática y comienza con un principio que parece contradictorio hoy en día, que es despertar y servir. La cura definitiva para la deriva comienza cuando te comprometes a ofrecer alguna forma de servicio útil a la mayor cantidad de personas posible.
Es decir, cambiar la óptica. En lugar de preguntar qué me va a dar el mundo, preguntar qué problema le voy a resolver al mundo.
Exacto. Es la regla de oro de dar antes de esperar recibir. Si tu mente está obsesionada con encontrar maneras de aportar valor en tu trabajo, a tu familia o a tu comunidad, mecánicamente no tienes tiempo ni espacio mental para ir a la deriva. El servicio ancla tu mente a un propósito externo.
Me encanta. Si la deriva es como un virus, la acción definida y el establecimiento de metas son el sistema inmunológico, ¿no?
Totalmente.
Y el segundo paso del que habla la fuente tiene que ver con una auditoría brutal de nuestra propia vida, que es eliminar las excusas. Tienes que identificar cuál es tu coartada.
Esa es la tarea más difícil, porque nuestras coartadas suelen estar construidas con materiales reales. O sea, tienes que sentarte contigo mismo y preguntarte qué justificación válida estoy usando ahora mismo para no avanzar.
Ajá.
Para no aplicar a ese puesto, para no empezar ese negocio. Es que de verdad no tengo dinero. Falta de tiempo. Es que el mercado está saturado.
Y el truco aquí es admitir que esas excusas pueden ser 100% ciertas.
Sí.
Así como era cierto que Henry Ford no tenía educación formal. Tienes que mirar tu excusa a los ojos, reconocer que es real y luego decidir conscientemente desecharla de todos modos, tirarla a la basura y actuar a pesar de ella.
Porque si no lo haces, la excusa alimenta a la emoción más destructiva de todas. El texto revela que el secreto final, el arma maestra que mantiene a las personas paralizadas, a la deriva, sumidas en el conformismo, es una sola, el miedo.
Uf, miedo a la pobreza, miedo a la crítica de los demás, miedo a la enfermedad. La lista no termina.
El miedo es esa estática que no te deja escuchar tus propios pensamientos. Pero el libro nos ofrece la cura final, el antídoto. Y lo único a lo que la oscuridad y el miedo le temen es la verdad.
¿La verdad?
Porque la verdad libera a los seres humanos.
¿A qué te refieres exactamente con aplicar la verdad?
A ser brutalmente objetivo con tus circunstancias. Cuando dejas de contarte cuentos sobre por qué no puedes hacer algo. Cuando analizas tus miedos bajo la luz de los hechos objetivos y no de tus ansiedades, recuperas el control. El miedo se nutre de lo desconocido. La verdad revela el tamaño real del problema, lo que te permite diseñar un plan. Y tener un plan, pues es lo que ahuyenta la deriva.
Claro, es como cuando eres niño y estás aterrado porque ves un monstruo gigante en tu cuarto en la noche. Tu mente está a la deriva, llena de miedo. Pero cuando alguien enciende la luz, la verdad te muestra que el monstruo letal solo es, no sé, una silla con ropa acumulada. El problema sigue ahí. Tienes que ordenar la ropa, pero el terror desaparece. Ya puedes lidiar con ello.
Es una ilustración perfecta. Al encender la luz de la verdad sobre tus excusas, ves el problema real, que suele ser manejable con tiempo y esfuerzo.
¡Qué recorrido tan increíble hemos hecho hoy! Vamos a recapitular esto rápido para tenerlo bien fresco. Analizando este fascinante club de lectura sobre el libro de Napoleon Hill, hemos aprendido que el fracaso constante no es azar ni mala suerte. Es el resultado predecible de ir a la deriva, de seguir el camino de menor resistencia y proteger el ego con un muro de excusas. Por el contrario, el éxito sostenido exige negarse a ir a la deriva, establecer metas claras, pensar por uno mismo y, sobre todo, servir a los demás.
Y todo empieza asumiendo que tu mente es tuya. Nadie puede pensar por ti ni romper tus excusas si tú mismo decides ceder el control.
Lo cual nos deja con un pensamiento provocador final. Algo para que tú, nuestro aprendiz, lo dejes madurar en tu cabeza por el resto del día. si la naturaleza humana ya tiende a la deriva, por inercia, y el pensamiento independiente requiere un esfuerzo constante, pregúntate esto. ¿Cuánto de la tecnología moderna, de las redes sociales y el entretenimiento hiperacelerado actual está diseñado exactamente para mantenernos en un estado perpetuo de deriva?
Uf, gran pregunta.
Y lo más importante, hoy, en este preciso momento, ¿a quién le estás entregando el timón de tu propia mente? Piénsalo bien. Gracias por acompañarnos en este análisis. Sigan curiosos, sigan cuestionando sus excusas y nos escuchamos en la próxima inmersión. Hasta entonces.